ciudad, a toda hora del día y con la información que de verdad necesitas.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La Comisión para el Mercado Financiero canceló la inscripción de una empresa vinculada al Tren de Aragua en el registro de la ley Fintech. La información la tiene Ignacio Mabe.
La Comisión para el Mercado Financiero canceló la inscripción de una empresa que era parte de los registros de la ley Fintech, luego de detectar vínculos con una organización asociada al Tren de Aragua. El organismo financiero informó que tras recopilar antecedentes que relacionan a la compañía y algunos de sus integrantes con investigaciones por delitos de lavado de activos y crimen organizado, decidieron bajarla del sistema. La CMF señaló que se trata de la primera cancelación de una inscripción en el marco de la nueva ley Fintech y destacó que las facultades de supervisión permitieron detectar riesgos que podrían afectar la integridad del sistema financiero. Bio Bio, la radio.
Ampliamos la información respecto a una balacera registrada durante esta jornada en Puchuncaví. La información con Lucas Suárez desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Sin responsables, hasta el momento se mantiene la balacera que ocurrió esta tarde en el sector de Orcón, esto en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, y que resultó con un hombre herido por impacto balístico en su rodilla izquierda. Tras la llegada de equipos de emergencia, el hombre fue trasladado hasta el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, en donde, pese a la gravedad de la lesión, se mantiene internado, consciente y también fuera de riesgo vital. Diligencias durante esta tarde también de carabineros situaron a una persona como parte del grupo que podría haber efectuado los disparos, pero finalmente fue dejado en libertad y solamente citado a declarar posteriormente. Diligencias del golpe, por otro lado, intervinieron un domicilio en donde se sospechaba que podían haber escapado estos hombres, pero tras la revisión tampoco se logró encontrar evidencia que los situara respecto entonces a esta situación. La investigación se mantiene a cargo del Ministerio Público a la espera entonces de capturar a los responsables de los disparos que resultaron con un hombre herido en el sector de Orcón, en la comuna de Puchuncaví. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Copa del Mundo, Felipe Espina.
Sí, para reiterar que cayó Uruguay por 1-0 ante España, resultado que consuma la eliminación del conjunto sudamericano, el primer sudamericano en decir adiós a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Se define el grupo G a esta hora, se juegan los primeros minutos, igualan 0-0 Nueva Zelanda ante Bélgica y Egipto ante Irán. Mañana Colombia jugará ante Portugal, peleando el primer lugar del grupo K, mientras que Argentina, ya clasificado, juega su último partido sin Messi y con un equipo muy alternativo ante Jordania.
El cielo en Santiago está nublado a esta hora, la temperatura marca 8 grados y la humedad alcanza el 62%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hello Tejanos, Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Hola, don Juan, ¿qué está haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué está esperando para comprarlo?
No sé, por un Volkswagen Fest, yo gacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
¡Ya!
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Bio Bio, la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Travel.
disfrutando de la mejor compañía. Hoy en la radio.
11:10. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país.
Melisa y Pasiflora.
Ya está con nosotros Gonzalo López Pardo en estudio y vamos a hablar de los seres elementales del norte costero. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy
buenas
bien.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Queremos pedirle inmediatamente a nuestros auditores que, así como la vez pasada, nos mandaron historias medias paranormales, esta vez lo hagan de nuevo, porque vamos a hablar de criaturas espirituales y míticas vinculadas al agua y la tierra árida. ¿O no?
Sí. Bueno, vamos ahora a viajar al desierto, al norte grande, para contar una historia y aprovechar ahí de hablar de hartas cosas más.
Sí.
Esta es una historia que a mí me la contó el protagonista. Me la contó.
¿Está en tu libro?
Tiempo. No está en mi libro.
Ah, verdad, porque la vez pasada tú dijiste que habían muchas historias buenas y que además las estabas conociendo ahora y que incluso te las dieron algunos auditores para posiblemente otro libro.
Me encantaría. Ojalá haya una. El libro se llama ¿Por qué le tememos a la oscuridad? Y espero que haya una segunda parte. Así que ahí ojalá alguien pueda, alguno de los auditores nos pueda colaborar.
Sí, de todas maneras, así que mándenos sus historias. La vez pasada nos contaban mucho de faenas mineras donde veían cosas. Y últimamente hay mucha gente, a mí a veces me retan los auditores por hablar de estas cosas, que cómo creen en esas tonteras, pero la magia está en creer, yo encuentro. Y si bien yo soy muy escéptica, hay gente que tiene historias y que ha visto cosas y yo encuentro muy entretenido. Así que vamos a hablar de eso. Y muchas veces tienen que ver también con mitos y leyendas. ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos del chupacabra? Que efectivamente, y no solamente existe en Chile, esa leyenda de este ser un poco terrible. Y que tú tuviste una experiencia donde en el campo te dijeron, no, pasó tal cosa, que era una experiencia bien terrible, y que era como el chupacabra.
Claro, que en Chile se le conoce como Piuchén.
El Piuchén, ese mismo.
Sí. Y tiene una leyenda propia. Mira, a mí esta historia me lo contó, como te decía, el protagonista.
Ya.
Y fíjate que coincide un poco con lo que te comentaban a ti. Él me decía, yo soy una persona descreída, de hecho el tema ni siquiera le interesaba. No le interesa nada. Él trabajaba en una termoeléctrica, no voy a decir la ciudad, pero es en el Norte Grande.
Ya.
Porque capaz que la historia era media conocida en esta termoeléctrica, de hecho se la iban contando. Él tenía turnos de noche, era un profesional. Ya. Y tenía turnos de noche, cada 15 días tenía que estar fuera de la ciudad en esta termoeléctrica. Esta termoeléctrica tenía salida al mar. Y él, cada vez que podía, porque tenía un problema grave de tabaquismo, salía y él contaba que tenía que caminar un trecho largo dentro de la termoeléctrica y luego empujar una puerta muy, muy grande y entrar. Luego de eso entraba a una playa. En esa playa, normalmente en verano, porque esto lo ocurre en verano, había gente acampando, que es algo que hace la gente en el norte, acampa en la playa. Entonces, bueno, no era raro que él saliera y viera un grupo más o menos disperso, porque a todo esto era relativamente lejos de la ciudad. Y bueno, sale y se pone a fumar, como te digo, una persona totalmente en lo suyo.
Sí.
Pensando en sus problemas, qué sé yo, económicos, laborales, bla, bla, bla. Y dice que de repente, bueno, se empezaron a ir las personas que estaban. Estamos hablando, ponte tú, 1:00 a.m. Entonces se subieron a esos autos, se fueron, qué sé yo. Y dice que quedó un grupo de gente que le llamó la atención porque quedaba más o menos lejos. Y porque además estaban iluminados, pero no era una fogata. Tampoco era linterna. Había algo de luz y él los veía de lejos. Uh-huh. Y de repente le pareció ver que eran niños. Entonces le llamó la atención más todavía y se acercó un poco. Y a medida que se iba acercando, todo esto me contó que el mar estaba súper tranquilo. Era una noche con luna, el cielo despejado y súper tranquilo. El mar, onda, taza de leche. Entonces, bueno, se empezó a acercar y no había, digamos, nada extraño, salvo que le parecía que eran niños. Y a medida que se va acercando, se da cuenta de que son figuras efectivamente antropomorfas, digamos, con forma de seres humanos, muy bajitas, muy chiquitas, y que estaban haciendo una ronda. Él hablaba de 6 o 7 de estas figuras, que hacían una ronda con las cabezas gachas, es decir, mirando hacia el suelo. Y cuando se dio cuenta de esto, de que era una ronda y de que está muy cerca de la playa, bueno, le dio susto. Me dijo, fíjate que sentí que las piernas me flaqueaban, que las rodillas me flaqueaban, porque le pareció absolutamente sobrenatural lo que estaba viendo. De pronto se echó a andar, digamos, echó a correr una brisa desde el mar. Dice que era una brisa tibia, y esa brisa le trajo un canto que venía de la ronda, que él hasta ese minuto no había escuchado. Y él dijo, mira, parece un canto, pero yo no entendí nada de lo que decían, y las voces eran súper pitudas, así como de... Y él me dijo, mira, es como si las ratas hablaran, ¿ok? Así se sentía, pero se sentía como un canto.
¡Qué raro!
Claro. Entonces, bueno, él en algún minuto escucha eso, en algún segundo reacciona y emite algún sonido, ¿ok? Para la música, perdón, para el canto, para la ronda, y estas figuras levantan la cabeza y lo miraron. Él dice que las ve, y ahí no solamente, digamos, el espanto fue completo, piernas heladas, manos heladas, qué sé yo. Y me dijo, y empecé a correr hacia atrás. A todo esto, te cuento, este hombre era una persona muy alta y con un sobrepeso enorme y con tabaquismo. Entonces no iba a apretar cachete, no, a mucha velocidad.
Quería escapar muy, claro, muy rápido.
Y le pasó además que se asustó y empezó a correr hacia atrás, porque no quería perder de vista a estas criaturas. Estos seres lo ven primero y comienzan a avanzar hacia él. Primero caminando.
Ya.
Él empieza a correr hacia atrás. Y luego estas criaturas comienzan a correr hacia él. Y mientras corrían, le gritaban. Y le gritaban con estas voces de...
Como de ratón.
De rata sobrenatural. Bueno, no sé si a ti te pasa, pero el grito de las ratas produce algo. Da como un asco.
Nervios, sí.
Imagínate esto, digamos, multiplicado. 5 o 6 ratas gigantes, digamos, gritando hacia ti. Y corriendo. Entonces él pierde los estribos, digamos, y se da vuelta, sale corriendo. En algún minuto, como él tenía sobrepeso y tenía dificultades de movimiento, no pudo correr más. Se detuvo, se dio vuelta y las tenía al lado, a 1 metro. Pero no lo atacaron, no lo atacaban.
¿Y cómo se veían?
Bueno, ahí las vio. Cerca. Ahí las vio. Dijo que eran, efectivamente eran como niños, no recuerda bien las caras, pero sí recuerda las ropas. Dijo que las ropas eran blancas y que eran, pero que eran, me dijo, mira, yo he visto fotos, eso me lo dijo ella, yo he visto fotos de niños en salitreras que vestían así. Pero niños, digamos, en situación, lo que nosotros llamaríamos ahora situación de calle, ¿no? Y las ropas rasgadas, pero blancas, no grises, no negras, no percudidas, no, blancas. Y los rostros también, muy blancos. La cosa es que él vuelve a asustarse, vuelve a correr, alcanzó a entrar a la termoeléctrica, alcanzó a cerrar la puerta, siguió corriendo dentro de la termoeléctrica, dejó el embarrado y nadie sabía qué le pasaba. Corrió, dice, me dijo, corrí 100 metros adentro.
¿Y nadie salió a mirar? Como, ¿de qué está escapando?
Sí, claro, todos salieron, o sea, no todos, sino que mucha gente empezó a verlo a él, digamos, ¿no? ¿Qué le pasa? Porque era un ataque de pánico, evidentemente. Claro. Él me dice que se cae en algún minuto, y cuando él logra como recuperarse, se da cuenta que está rodeado de compañeros. Estaba hecho del 1 y del 2, digamos. Totalmente desencajado. Cuando les pudo contar lo que había visto, los varios de los guardias salieron a buscar. No encontraron nada, no vieron nada. Y él tuvo que ser sujeto de burlas. Estuvo como una semana en que los compañeros lo agarraban para el chuleteo todo el tiempo y qué sé yo, y le estaba pasando pésimo. Hasta que habló un compañero más viejo. Yeah. Y le dijo, ojo, que a eso le dijo así, a esos huevones los hemos visto. Lo hemos visto todos. O sea, todos los que son más viejos, los que trabajamos aquí 20 años. Si alguien los llega a ver, no se acerquen. Bueno, y ahí, ¿qué son? Bueno, él dijo que eran duendes del mar. Pero esta persona que me estaba contando la historia quedó con el rollo y preguntó a otras personas. Y habló con un historiador de la zona, insisto, del Norte Grande. Y él le dijo que había conocido historias de ese tipo, no solo en la orilla del mar, sino que también en la cordillera y también, digamos, en la sierra, en lo que está entre mar y cordillera. Uh-huh. ¿No? Y él le habló de una serie de seres esenciales. ¿Qué son seres esenciales? Son moralmente planos, es decir, los que son malos son malos, los que son buenos, los que son más o menos son más o menos.
Son neutros, son nada.
Ok, claro, pero el que es malo es malo. Aquí no hay, digamos, explicaciones de que la mamá lo trató mal.
Sí. Ya.
Son, digamos, esenciales, es decir, son efectivamente así, nacieron así, bla, bla, bla.
Ya.
Yo cuento la historia de uno de ellos en mi libro, y es la historia de una criatura que es medio lagarto, medio llama y que es vampiro.
Chuta, ya, medio lagarto, medio llama y vampiro. Eso okay. Lo podríamos haber hecho como en con ChatGPT y haber puesto como la imagen.
Es verdad. Sí. Bueno, el asunto es, esos seres esenciales habitan en el norte.
Ya.
Se los puede encontrar cualquiera. Y lo que le decía, lo que me decía él es, mira, si te llegas a encontrar con uno, arranca.
¿Y por qué? ¿Cómo saben que son malos y que hacen cosas así?
Bueno, primero porque atacan. Según lo que le contaban a él, estos personajes que viven, digamos, en la orilla, o que se pueden encontrar en la orilla, viven espantando, es decir, viven para espantar, no para...
¿Para proteger algo que espantan?
Eso es lo que no se sabe. Probablemente protegen algo, probablemente solo son así.
Sí.
No está claro.
Ya.
Pero lo que él me dijo es, mira, si tú te llegas a encontrar con cualquiera de estas criaturas en el mar, en la cordillera, en el desierto, digamos, huye, arranca. Sí. No hay ninguna posibilidad de razonar con ellos. Como son esenciales, no tienen matices. No van a...
Sí, no van a entrar en razón, digamos.
No van a entrar en razón. No hay cómo relacionarse con ellos. Lo que le decía a este historiador a él era que estaban desde antes, ¿no? Desde antes de los españoles. Uh-huh. Esto no son criaturas muy, muy antiguas, habitantes, digamos, de las primeras tierras. A mí me dijo él una cosa súper interesante. Me dijo, fíjate que en el planeta hay unas tierras que son más viejas que otras. El planeta nuestro estuvo durante muchos años cubierto de agua.
Claro.
¿Okay? Entonces las tierras más antiguas son las primeras que emergieron. Uh-huh. ¿Okay? Él me decía, mira, este historiador le contó que en Chile hay varias de esas tierras que están entre las más antiguas. ¿Okay? A partir de eso, él infiere que podría ser que estuviéramos rodeados, o sea, o que hubiera muchas de estas criaturas muy antiguas, desde los primeros tiempos, digamos, que no tienen nada que ver con lo que llegó después desde Europa, ¿no? Eso.
Oye, tú dijiste que eran como duendes del mar.
Sí.
Creo que es un buen momento para que nuestros queridos auditores, muchos que están saliendo a trabajar o que se están yendo de fin de semana largo y por ende van a estar mucho rato en el auto, nos cuenten si tienen historias de duendes, que yo lo encuentro muy entretenido. Sí. Hay de hecho, hay gente que pone duendes en el jardín, que digo, ah, qué lindo, pero igual es como creepy, a mí me da un poco de nervio.
Se dice que son, que vigilan.
Ah, son buenos.
Fíjate que, no sé si son buenos, pero se supone que entre el gremio de los ladrones, entre comillas, el gremio de los ladrones,
¿sí?
Les tienen miedo.
Oye, en serio, igual quizás los ladrones de antes que eran menos malos, porque los de ahora yo creo que no le tienen miedo a nada.
Sí.
Sí, está terrible.
Están demasiado drogados.
Sí. Ya, duendes. A propósito de drogados, yo conozco un mito urbano. Fran, ¿quieres venir? Ya, ven. Viene Fran Pérez, que no solamente es nuestra periodista que sabe mucho sobre medio ambiente, pero también es fanática del tema duendes. Entonces, vamos a conversar también con la Fran, porque yo, la Fran, a ver, somos de otra generación. Yo tengo como, ¿cuántos años tenés, Fran?
29.
Yo tengo 10 años más que ella, puedo ser su hermana mucho más grande. Sin embargo, hay un mito urbano que tiene que ver con el carrete. ¿Y qué es? Yo siempre he escuchado una historia.
A ver.
De que habían unos gallos que se encontraron con un duende. Estaban carreteando y se encontraron con un duende. Y se lo llevaron para su casa, pero esto es una historia real.
¿Esto
se supone,
Santiago de Chile?
¿Qué pasó ahora? Acá en Santiago de Chile. Okay. Era un grupo como de zorrones.
Ya. Yeah.
Imagínate, no sé, por unos gallos del Adolfo que están carreteando. Oye, perrito zorrón, caché que... Oye, mira, hay algo afuera. Oye, sí, ¿qué será? Ya, era un duende, según ellos. Se lo llevaron a la casa, el duende, y lo encerraron en un closet.
Qué temerarios. Yo si me enfrento a un duende, lo... que menos haría sería meterlo en mi mochila y llevármelo. O sea, como sea que lo hayan hecho.
No sé si cabía en la mochila, pero se lo llevaron. Y lo metieron en un closet en la casa de uno de ellos, que vivían con los papás porque estaban en la U. Y lo dejaron encerrado, pero le tiraban comida, le tiraban como zanahorias, porque ellos asumieron que los duendes comen zanahorias. No lo sé por qué. La cuestión es que ya todos los amigos empezaron como, no, este gallo tiene encerrado un duende, tiene encerrado un duende. Pero al parecer estaban bajo los efectos de algún tipo de droga alucinógena. Y en la mañana, al abrir la puerta del closet, se dieron cuenta que básicamente habían secuestrado a una persona de talla pequeña.
¡No!
Terrible encuentro.
Terrible.
Pero es un gran mito urbano del carrete santiaguino zorrón.
No, yo nunca había escuchado esa historia.
A mí me lo contaron en primera persona.
Ya, sí. ¿Por
qué? Y me contaron una historia muy, muy parecida, pero con gente en el cajón del Maipo.
A ver.
Sí, y eran, digamos, más bien del otro lado del espectro socioeconómico.
Ya.
Claro, eran amigos retornados.
Perfecto. Amigos retornados.
Sí, recién llegados de Europa. Ajá, sí, después de...
Ya. ¿Y qué les pasó?
De las becas. Y, bueno, fue un encuentro regado. Fue un encuentro, además, donde compartieron... Estamos en horario adulto, ¿sí?
Sí, pues sí,
compartieron,
mira,
digamos... peyote, ¿no? Creo que se llama.
Sí.
Y si no, puede ser otro de estos elixires.
Ajá.
Y a uno, en un momento, dijo, ¿saben qué? Me voy. Y... él vivía también en el cajón del Maipo, en otra parcela. Me voy. No te vayas, no estás en buen estado. Me voy. Y al otro día lo llaman. Y le dicen, oye, ¿cómo estás? Y qué sé yo. Le dicen, mira, yo bien, pero tienen que venir a la casa. Porque atrapé un duende.
Porque atrapé un duende.
¿Ya? Entonces, la historia es que este se fue en auto y cuenta que está en un semáforo y de repente aparece el duende cruzando la calle. Y lo atrapó. Y lo metió al maletero del auto. Y lo guardó también en un closet y le tiraba, pero usted decía que le tiraba lechuga, porque claro, está una...
Este le tiraba zanahoria.
Claro. Dicen que cuando llegan los amigos a verlo, porque claro, imagínate que no se fue bien y atrapó un duende, lo van a ver, qué sé yo, hablan en el closet y sale esta persona de talla pequeña tirando patadas y combo y qué sé yo.
Qué ridículo.
Claro, ahora, esta historia terminaba con el amigo demandado. Que también está como bien, bien cerrado el círculo.
No, además, porque sí. Secuestro.
Es secuestro.
Ahora, mira, Luna Javiera Pacheco nos dice que ella tiene historias que contarte a ti.
¿Ya?
Entonces, yo no sé si las quiere contar, porque yo le dije, cuéntanos, pero una de esas te las quiere contar como directamente, porque dice, me gustaría contarle algunas historias, ya que él está hablando del Duende del Norte, tengo algunas historias de duendes que viven por muchos años en Chiguayante. Si nos puedes contar por acá, amiga, súper. Y si quieres nos mandas un audio y lo procesamos. Eso, y lo podemos tirar acá, ¿cierto?
Y si no, claro. mi Instagram es glopez pardo.
Ya.
Ahí me puede contactar. Encantado.
Mira. Me dan pánico los duendes.
De hecho, me escribieron la vez anterior.
¿En serio? ¿Sí? Qué bueno.
Mira, tenemos otro auditor o auditora, porque solo se le ven las iniciales, que dice, una de las mejores historias que le escuché, a ti se refiere,
¿ya?,
fue la del cura ruso que fue a la Antártica chilena. Sí, ¿esa es de terror también?
Es súper entretenida.
A ver.
Súper loca, sí. La historia de un... ¿Te acuerdas tú? De un...
Sí, pero esa fue de las primeras que contaste.
La primera que conté.
Sí, dice la auditora que la llames.
Ah.
Quizás te quieren invitar a salir.
No.
Mira, yo te voy a dar el contacto de ella porque tengo acá el WhatsApp y después tú la llamas.
Sí, te voy a pasar su contacto.
Vale, ¿no? Muchas gracias.
Sí, y que te cuente la historia.
Ya.
Que te puede servir para un futuro libro. Ya, ¿qué pasó con el cura en la Antártica?
A ver, este era un cura ortodoxo. Esto me lo contó un cura ortodoxo ruso.
¿Ya?
Chileno. O sea, perdón, de la iglesia rusa, pero chileno.
Pero chileno, ya.
En el año 2016, de hecho lo pueden googlear.
Ya.
El patriarca ruso, que se llama Kirill o Cirilo, Kirill con K.
Ok.
Vino a la Antártica chilena y Fue un viaje súper inusual porque venía con escolta total de aviones, digamos, de la Fuerza Aérea Rusa, venía con soldados rusos y no pasó por Santiago. No, un patriarca, ese patriarca, digamos, es el equivalente a un papa. Entonces es una autoridad religiosa y también, bueno, no es un gobernante, pero es una autoridad sí. enorme. No pasó por Santiago, llegó a Punta Arenas, creo que fue Buenos Aires, Punta Arenas y de ahí a la Antártica. Y conversando con este cura, nosotros estábamos con una productora haciendo un programa dedicado a esto, a los fenómenos paranormales, y le preguntamos, ¿es verdad que Kirill viajó a la Antártica? A todo esto, estuvo en la Antártica no sé si 2 o 3 semanas, que también es muy poco, muy extraño. Es como si el Papa estuviera 2 o 3 semanas en la Antártica. Sí, y además... Claro. Además, no, nadie sabía por qué, o sea, no se explicó por qué uh-huh. tanto tiempo. Bueno, hay una estación importante allá en rusa, la estación rusa se llama Bellinghausen, entonces es grande además, bueno, podría haber ido a visitar, pero 3 semanas allá, mucho. Uh-huh. Entonces le preguntamos a este cura, le preguntamos si era verdad que el viaje había tenido razones paranormales. Y el cura dijo sí. Así como te lo estoy diciendo, sí. Entonces,
porque bueno, además que un cura diga eso es como raro, po, ¿no?
Sí, ¿o no?
Sí, yo creo, o sea, supongo que sí.
¿Sí?
Es que, bueno, yo no tengo mucho contacto, no, es la única persona que yo conozco de la iglesia ortodoxa claro. rusa, todo esto. Yo soy, no sé, pues de raíz católica, no soy católico, pero la gente que conozco es católica. O cristiana, qué sé Ajá. yo, pero no ruso. Es una iglesia chica en Chile, no hay tanta gente. No, pero bueno, pero es feligreses. Sí. Hay una iglesia que tiene 2 o 3 sedes acá en Santiago. Y
hay un cementerio ruso.
Hay un cementerio ruso, sí. Y yo empecé a investigar. En cuanto él me contó, como yo soy de Magallanes, llamé a una persona que trabajaba en ese tiempo en el aeropuerto y me dijo que efectivamente, me dijo, mira, no solo lo vi, sino que además lo acompañé a la Antártida. Entonces me contó una serie de historias increíbles. Kirill viajó con una comitiva. En esa comitiva había 2 personajes que vestían con pieles, tipos de más de 2 metros. Él me los describió como personas de 2 metros 20. Me dijo, eran 2 gigantes, o sea, digamos, personas como de escala humana, de otra escala humana.
Ya.
Unas barbas enormes. Y usaba unos escudos, creo que se llaman anabalones. Ya no me acuerdo en realidad cómo se llaman cómo se llaman estos escudos, pero estos escudos tienen unos signos, unos símbolos, son de metal. Y luego yo le pregunté al cura, ¿quiénes son estos monjes? De ahí que toda la gente se acuerde de los monjes, yo creo, porque la otra vez también los nombraron.
Sí, me acuerdo.
Okay, él me describió, mira, todos los líderes de iglesias importantes, el papa, en este caso el patriarca de la iglesia rusa, tienen la obligación de ser exorcistas y tienen, o sea, tienen que haber luchado, digamos, con el diablo y tienen que haberle ganado. Y me dijo, y estos monjes eran más poderosos que el patriarca, o sea, eran exorcistas más poderosos que el patriarca. Y lo otro que me dijo es que eran monjes de claustro, es decir, a ellos se les encierra, viven dentro de templos y no salen nunca. Entonces, que salga uno es muy raro, que salgan 2 ya es demasiado extraño. Y mi amigo me los describía así como unos monstruos enormes, me dijo, unos pericos gigantescos. Y además portaron algo que mi amigo describió como una caja que puede haber medido 4 metros de alto, 3 metros de alto, una cosa así, y que estuvo tapada siempre por una, ¿cómo se llama?, una carpa. Ellos se acercaron a tratar de verlo y le cerraron el paso a los milicos rusos. Aquí no pasas. Hasta que en algún minuto se arma una comitiva, suben esa caja a un vehículo con oruga y se va el patriarca, estos monjes, varios soldados, y se internan por la Antártica, hacia adentro, Antártica adentro, digamos, ¿no? No supieron de ellos en una semana. Y cuando volvieron, bueno, fue todo muy en secreto, pero él me contaba, mira, tenemos la impresión de que uno de los monjes se murió en la pasada y que el otro llegó en muy malas condiciones. Y se los llevaron y... Bueno, entonces, ¿a qué fueron? O sea, ¿qué pasó ahí? Y él me dice, el cura me dice, mira, cuando los sacerdotes hacemos un bautismo, nosotros abrimos un portal por el que entran almas. Entra un alma y, a fin de cuentas, un bautismo es una posesión. ¿Ok?
Ya.
Entonces yo le pregunto, ¿me estás diciendo que Kirill fue con estos super monjes exorcistas y con esta caja que no sabemos qué es a cerrar un portal? Y me dice, sí, un portal abierto desde 1947, abierto por los nazis.
Qué miedo.
Me dio como escalofrío.
Sí, él me decía, mira, todo lo que ocurre en el mundo se explica por esto. Era lo que estaba... y el otro le pregunté, ¿qué entraba? O sea, ¿un portal a dónde?
Claro, ¿a dónde?
¿Qué era lo que estaba entrando? Y me dijo, no lo sé, pero se dice que lo que no entraba... O sea, que lo que entraba no era bueno.
Qué heavy. Oye, esto no sé si estoy meando fuera el tiesto, pero me recordó mucho la historia de la Isla Friendship. ¿Tú la cachai,
no,
Clau?
¿Qué es eso?
Ya, mira, estaba buscando información para no decir cosas que no son.
También está en mi libro.
Está en el libro de...
Yo no tengo libro, lo voy a adquirir.
Sí. A mediados de los 80, radioaficionados entraron en contacto con unos misteriosos y extraños personajes.
Ya.
Decían estar relacionados con seres extraterrestres que vivían en modernas instalaciones en una isla perdida en el extremo sur de Chile, que era la Isla Friendship. Básicamente estos radioaficionados, quizás Gonzalo puede entrar en más detalle, pero escuchaban como conversaciones de ciertos personajes que tenían además nombres de arcángeles, ¿o no?
Sí.
Sí. Y ellos decían que estaban viviendo en una isla de seres con alta tecnología, de seres que también tenían como curas a enfermedades terminales, a cánceres y cosas así. Y empezaron a comunicarse los radioaficionados con estos personajes.
¿Mm?
Resulta que se hizo una expedición a la isla en un programa de TVN. ¿Cómo se llamaba ese programa?
OVNI.
OVNI se llamaba.
Ay, me encantaban esos programas.
Lo conducía Patricio Bañado.
Eso. El equipo de Patricio Bañado, entiendo, fue a tratar de llegar a esta isla. Fueron acompañados de marinos en un barquito. La cosa es que no pudieron llegar. Esta isla supuestamente está en el archipiélago de Chiloé, ¿ya? Y mucha gente dice haber escuchado sobre esa isla, o incluso hay un personaje que dijo haber estado en esa isla y haber sido curado de un cáncer que era supuestamente terminal. Y era un personaje muy conocido también de la industria de la televisión.
Sí. Entonces imagino que había mucho interés en la gente en poder llegar a la isla.
Sí.
Claro, de todas maneras. Este personaje, el de... ¿Cómo se llamaba el que tuvo este cáncer al pulmón?
No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un productor de televisión.
Era un productor de televisión. Que Ernesto de la Fuente, que él asegura haber sido invitado a esta isla embarcado, porque en el fondo uno tenía que llegar a un puerto allá en Chiloé y supuestamente llegaba el barco de la Isla Friendship y te llevaba al lugar, y él no se acuerda de nada más. O sea, él como que llegó al puerto, se olvidó de todo y luego lo dejaron de nuevo en Chiloé y estaba curado del cáncer, supuestamente.
Ya. Yeah.
Y,
como lo de los monjes brasileños, una cosa
claro,
así.
Una cuestión así, exactamente. Entonces en esta isla supuestamente viven estos seres que son como seres muy altos, muy albinos, muy extraterrestres. Nadie sabe bien dónde está. Y luego se hizo un documental al respecto. En Netflix se llama. Alien se llama el documental, creo.
Isla
Alien.
Isla
Alien. Necesito, ya, lo voy a anotar. Espérate, porque...
Ahora, el capítulo de OVNI lo pueden ver ahora, sí, si quieren, en YouTube.
Se puede ver en YouTube. Y yo vi toda la historia, porque de hecho hay como dos expediciones, creo, del programa OVNI.
En el programa, lo más interesante es que... chuta, voy a hacer un spoiler, pero vale la pena verlo.
Sí, dale.
Mira,
dale.
Les adelanto que Patricio Bañados le costó mucho hacer este programa porque no le interesaba nada, porque no creía nada, porque le costó mucho que lo convencieran.
Ya.
Y después no se transformó en un believer, pero en un creyente, digamos, en este tipo de cosas, pero sí ya comenzó, digamos, a por lo menos a cuestionarse. Y el viaje a Friendship, que la gente la conoce como Frenchy.
Frenchy.
La isla Frenchy, ¿ok? Es Friendship, por amistad.
Sí.
Se supone que es un lugar donde... que se llama Friendship porque ahí llegaron alguna cultura de algún tipo y hizo contacto con la humanidad y digamos, hizo una especie de amistad, ¿no? De relación amistosa, por eso el nombre de la isla. Pero la gente en el sur la conoce como Friendship.
La isla Friendship.
y ellos viajan en un barco, van llegando a las coordenadas donde se supone que está esta isla, y se les atraviesa una corbeta de la Armada y no los deja pasar. Y eso tú los ves en el...
Porque decían que había problemas de clima, parece que no era seguro llegar al lugar.
Claro, imagino que al final las embarcaciones no pueden llegar porque por las olas y qué sé yo.
Exactamente, justo ese día se supone que estaba bueno para ir, pero
que a medida que te acercas, queda la embarrada.
Sí, no pudieran llegar.
Ahora se supone que Friendship se mueve. Ahí, no sé si lo han escuchado, pero hay como que el Friendship moderno no estaría solo frente a las costas del sur, porque todo esto es en el Pacífico, frente a Chiloé. Uh-huh. No estaría ahí, digamos, anclada, sino que se movería.
Tenemos algunos mensajes. César dice, en Chihuayante existen hace muchos años duendes. También nos hablan de la leyenda del chonchón del Cerro Cordillera a principios del siglo XX, los estibadores del puerto y los noctámbulos que subían por las infinitas escaleras de los cerros Cordillera y Alegre hablaban de una presencia extraña. No era el típico duende de Jardín Bonachón, ni tampoco el clásico vampiro aristocrático. Los viejos del puerto decían que en las noches de niebla espesa, esa camanchaca que borra los faroles, se escuchaba una risa chillona y burlona, típica de un duende saltando entre las viejas calaminas y los techos de las casonas victorianas. Así se supone que era. Y nos manda una foto.
¿Quién es ese escritor o escritora? Maravilloso, se pasó.
Lindo, ¿cierto?
Sí, narra muy bien.
Mira, buenas noches, dice Nelson. Ustedes hablan de los residentes de la isla Friendship, cuyo líder se llama Ariel, y se contactaron en aquellos años con una familia de radioaficionados.
Uh-huh. Exactamente. Es que es muy interesante porque uno escucha las grabaciones de los radioaficionados y las respuestas de Ariel y todo el resto de los personajes. Es muy bueno ese capítulo de...
Yo les voy a contar, les voy a adelantar un spoiler del libro. Hablé con una señora que asegura que en su familia hay una niña que tiene una válvula cardíaca puesta en Friendship. Sí, alguien se la instaló, una válvula cardíaca instalada en Friendship.
Ah, o sea, real que te curan y todo eso.
Y que esa señora ahora, porque se la instalaron cuando era niña, vive acá en Santiago. Y en el barrio alto.
Ya. ¿En serio? Oye, hay mucha gente que está pidiendo. Espérate. Hola, yo soy de Concepción. Mi mejor amigo fue y estuvo en la isla Friendship. Fue prácticamente salvado. Su historia es increíble y tiene marcas físicas de lo ocurrido.
Heavy.
Eso te va a servir contacto. Un montón.
A ver.
Necesitamos. G. López Pardo.
Sí, eso es que por Instagram. Eso todo el mundo está preguntando cuál es tu Instagram porque quieren contactarte. Es G de gato o de Gastón López Pardo.
Sí. López Pardo
al final.
Sí.
Para que vayan a seguirlo, a Gonzalo, y le puedan mandar sus historias, porque hay unas que están súper buenas. Soy Marcos Díaz, de la comuna de Chaitén. Esa isla se llama Kent, está 8 horas al sur de Melinka, dice.
Bueno, Chaitén es un lugar súper, súper de avistamiento, súper mágico. Es bien interesante Chaitén.
Mira, ¿qué más hay? Ah, hola, dice... No me funciona. Ah, Carolina. Yo tengo dos duendes en casa, son traviesos. Les gusta robar calcetines y zapatos. Cada vez que lavo la ropa se me pierde un calcetín, aunque los cuelgue juntos. Es que ese es el misterio de la ropa, que se come los calcetines, o son los duendes. Y el otro esconde los zapatos, los cambia de lugar. Ya estamos acostumbrados en casa. Saludos, nos manda Carolina. Ay, qué entrete, igual. Es que dicen que los duendes son como juguetones. Y buenos, pero hay otra gente que dice que son malos.
Y sí. Yo les tengo mucho respeto. Mi papá es como fanático de los duendes.
Ya.
Y tiene muchas estatuillas de duendes que ha comprado en el sur, como en Bariloche. Es como ciudad de duendes, no sé, pero las ferias artesanales tienen muchos duendes. Sí, hay mucha cultura duendística en ese lugar.
Y hacen como esos con la nariz súper larga, como de madera.
Sí. Los artesanos se dedican a hacer artesanía de duendes allá. Mi papá, como cuando era chica, viajábamos mucho a la zona, tenía una colección de duendes de Bariloche. Y claro, se supone que yo les tengo mucho respeto porque si uno empieza a dejarles ofrendas como dulces o plata, empiezan a pedirte más, supuestamente. Entonces, como que.
Sí,
hay que tenerle.
Sí, como que yo no me juntaría con un duende. O sea, en el fondo no le daría nada al duende, ¿cachai? No me acercaría mucho.
Sí, no, para nada.
Sí.
Sí, porque pueden cambiar. Sí, exacto. Puede cambiar el carácter de los duendes.
Me dice, hola, están en vivo porque este programa ya lo escuché, está repetido, van a hablar de los seres de cabello blanco y largo. De hecho, no, porque
no, estamos en vivo,
son las 23:45 y te puedo decir que hasta ahora tenemos 8,7 grados en Santiago. Lo que pasa es que estamos hablando de la segunda parte de las historias paranormales que nos trae Gonzalo López Pardo.
Recordando la historia adelantada.
Sí, recordamos la historia
adelantada. Recordando una historia porque un auditor nos pidió que contáramos esa historia porque dice que es la mejor de tus historias, que tienes un montón.
Muchas gracias. Sí, tengo un montón.
Ya, duendes. Tú me decías el otro día y que me llamó la atención porque después lo escuché en el canal de nuevo, que, o sea, en mi otra pega, que lo de los avistamientos de ovnis, uh-huh, que mucha gente está reportando lo mismo.
Uh-huh. Sí.
Bueno, igual yo no creo en nada, pero respeto mucho lo que cuenta la gente. Uh-huh. Y me llama la atención que todos estén hablando de ovnis y se está hablando mucho en redes sociales también, en programas. ¿Y por qué crees tú que está pasando eso hoy día?
Mira, hay muchas explicaciones, muchas, muchas explicaciones. La verdad, da la impresión de que estuviéramos cerca de un momento en el que la humanidad podría conocer ciertas verdades que hasta ahora están ocultas. Es lo que se dice.
Yeah.
No, es lo que se está diciendo con fuerza. Había mucha esperanza en la película de Spielberg, en la última, que se llama El Día de la Revelación. Mucha gente esperaba que algo se divulgara.
Sí.
Y la película, la verdad, es que se fue por otro lado. Pero hay mucha inquietud.
Sí, y de hecho se están haciendo como películas y todo relacionado con el tema. Vamos a ver cómo va eso.
Mucho documental.
Gonzalo López Pardo, G. López Pardo en Instagram para que vayan a seguirlo y a contarle sus historias.
Los
gracias
espero,
por venir.
Encantado. Muchas gracias, Claudia.
AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con agrónomos expertos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Día a día, hacemos historia.
El 26 de junio del año 1541 fue asesinado Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, en su casa de gobierno de Lima en una conjura de los hombres de su rival, Almagro. Vinieron por el oro y el oro también los mató. Vinieron por el oro a América y también eso fue causa de su muerte. Después de la muerte de Atahualpa, los conquistadores españoles tenían una fortuna en oro del Inca. Su jefe, que era Francisco Pizarro, ordenó que la mayoría del tesoro fuera fundido. Los orfebres indígenas se encargaron de la tarea, convirtiendo obras de arte prehispánico en lingotes que podían ser pesados y por lo tanto comercializados. Los hornos ardieron sin parar durante 34 días. Calculen ustedes la magnitud del tesoro del Inca Atahualpa. Pero ignorantes de la metalurgia, los conquistadores no comprendieron que la mayor parte del tesoro que ellos habían saqueado era producto de aleaciones. Los lingotes que enviaron a España a menudo contenían un alto porcentaje de hierro y cobre que valían, por lo tanto, mucho menos que el oro. La distribución del botín tampoco logró aplacar la codicia de los conquistadores. Alentados por la envidia y el rencor, los españoles pelearon como leones en una verdadera matanza. Tras la derrota de los incas, entonces, se volvieron unos contra otros y también contra su líder. Cuenta Francisco López, en su Historia General de las Indias, que Francisco Pizarro se había ganado muchos enemigos en el camino a la victoria. Vuelto de España, procuró hacer su amigo a Diego de Almagro, mas él no quería porque, por consejo de Juan Rada, estaba dispuesto a vengarse de él simplemente matándole. Los conjurados entonces determinaron matar a Pizarro en misa, en plena misa. Uno de ellos le contó de la conjura al cura de la iglesia mayor, el cual habló aquella noche a Pizarro dándole la noticia de la traición. Francisco Pizarro, que estaba cenando con sus hijos, se demudó algo, pero dijo simplemente que no le creía. Al día siguiente, Pizarro no fue a la iglesia, y viendo los conjurados que este no salió a la misa, entendieron que habían sido descubiertos, por lo que fueron hasta la casa de Pizarro con las espadas sacadas y voceando por medio de la plaza: ¡muera el tirano! ¡Muera el traidor! Pizarro sintió las voces y el ruido y cerró la puerta y le dijo a Francisco de Chávez que resguardara la puerta con los 20 hombres que había dentro y entró para armarse. Chávez abrió la puerta pensando detener a los conspiradores, convenciéndolos. Pero simplemente le dieron por respuesta unas estocadas. Salió Pizarro, bien armado, y como no vio más que a Francisco Martín, dijo: a ellos, hermanos, que nosotros bastamos para estos traidores. Dos contra la multitud. Cayó luego Francisco Martín, y entonces quedó solo peleando Francisco Pizarro, esgrimiendo la espada. Pero era tan diestro que ninguno se le acercaba, por valiente que fuese. Finalmente, en un momento, cargaron todos contra él, haciéndole retroceder hasta que finalmente fue alcanzado por una estocada en la garganta. Murió pidiendo la confesión y haciendo el signo de la cruz. Solo 8 años después de ejecutar al Inca Atahualpa, Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, moría a manos de sus propios compatriotas ese 26 de junio de 1541.
Bío Bío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Bío Chile y Spotify.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En tu ciudad, a toda hora del día y con la información que de verdad necesitas.
Bio Bio, la radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Once de la noche con 54 minutos. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz se vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y agro con... No, estoy bien. Terminé las menciones. Y termina también nuestro capítulo de hoy en la radio, cuando son las 23.55, y les cuento que tenemos, ¿cuántos grados en Santiago? 8.5, sin embargo el fin de semana va a estar bien helado, así que a prepararse. Nos reencontramos el próximo, no lunes, porque es feriado, ¡yay! Nos reencontramos el martes a las 20:30 horas. Ya viene el Trasnoche en Radio Bio Bio. Que estén muy bien.
I never dreamed that I